Recordar a nuestros maestros. Un programa para reflexionar problemas de nuestro tiempo a la luz de los grandes pensadores.
Amables oyentes, sea de ustedes el más cordial saludo. Les habla Carlos Mario González, profesor de la Universidad Nacional, Departamento de Estudios Filosóficos y Culturales en la Facultad de Ciencias Humanas, realizador de este programa, Recordar a Nuestros Maestros, programa que tiene hoy como cometido hablar un rato con 12 miembros del Centro de Estudios Estanislao Zuleta, que participa también de la realización de nuestro programa. Ellos son Leandro Sánchez y Santiago Alarcón. Leandro es estudiante de filosofía de la Universidad de Antioquia y Santiago también de la misma universidad, pero en sociología. El día de mañana, a las 6:30 de la tarde, el CES, Centro de Estudios Estanislao Zuleta, da inicio a las actividades públicas dirigidas a la ciudad que hemos organizado y planificado, actividades que queremos darles a ustedes también a conocer. Mañana la conferencia se llamará Vivir es lo más raro que hay en el mundo. Está en el ciclo 5 mujeres, 5 hombres, 10 vidas para reflexionar, que este año acometerá a otros grandes hombres y grandes mujeres para seguir interrogando lo mismo: cómo enhebrar la vida y la obra de ellos en función de problemas con los que nos podamos identificar todos. El día de mañana quien estará en el foco de la atención será Oscar Wilde, el escritor irlandés, el autor del Retrato de Dorian Gray, etcétera, y de él vamos a hablar ahorita. El 15 de febrero en la misma Biblioteca Pública Piloto, a las mismas 6:30 de la tarde, el CES iniciará otro evento sobre el cual tenemos puestas muchas expectativas, que se llamará Conmemoremos. Después les hablaremos con detalle de estos eventos. Los queremos por el momento anunciar. Conmemoremos arrancará con una conferencia introductoria que estará también a mi cargo, pero después de febrero, ya a partir de marzo y hasta noviembre, el formato se modificará sustancialmente, ya no será una conferencia, sino una conversación que cada mes estaremos sosteniendo 3 personas del CES en función de eventos que serán objeto de nuestra atención para recuperarlos como eventos pues para la memoria. Pero de eso hablaremos, amables oyentes, les dije. Y hoy aboquémonos a hablar de lo que va a ser mañana el evento, Oscar Wilde. La frase "vivir es lo más raro que hay en el mundo" es una frase de Oscar Wilde. Yo la quise tomar como título de la conferencia porque ella logra sintetizar una postura de Oscar Wilde, no solamente en su concepción del arte, sino en su concepción social. Habría que decir social y no tanto política, porque él no fue un hombre de formación política ni de actividad política. Pero sí tuvo mucha sensibilidad sobre lo social a partir de su posición como artista. Y en un textico muy bonito de él que se llama El alma del hombre bajo el socialismo, hace una reflexión muy interesante sobre la suerte de la vida en una sociedad como la capitalista, y particularmente una sociedad regida pues por el principio de la propiedad privada. De resultas de ese análisis, en algún momento él dice, vivir es lo más raro que hay en el mundo, y yo espero que ahorita, en la conversación, eso pueda quedar bien contextualizado. Para entrar a conversar pues con estos dos muchachos, con Leandro y con Santiago, quiero, amables oyentes, hacer dos cositas muy rápidas. La una, contarles así por encima quién es Oscar Wilde, porque doy por sentado que pues muchos lo conocerán, pero otros no. Wilde es un pensador, ya les dije, irlandés, nacido en Dublín, 1854, muerto en 1900, es una vida relativamente corta, 46 años, una vida que estuvo en el pináculo de la gloria, de la fama, la vida lograda en las realizaciones más placenteras y de pronto precipitarse al ostracismo, a la tragedia, porque Wilde terminará prácticamente en la cárcel. Los tres últimos años los vive fuera de la cárcel, pero él tiene que pagar 2 años de presidio con trabajos forzados que fueron terribles para él y fueron causa de una pérdida de la relación no solamente con la creación artística, sino con el deseo mismo de vivir. Yo hablaba ahorita extra micrófono con Leandro y con Santiago y les decía que en mi opinión Wilde no es un escritor portentoso, no es un escritor pues del nivel de Kafka o de Thomas Mann o de Marcel Proust, pero es un escritor importante y tiene ideas muy sugestivas. Yo creo que él no alcanza la potencia de los que mencioné, pero no pierde uno ni de lejos el tiempo leyéndolo, porque él es muy sugestivo, es inquietante, es agudo, entonces moviliza mucho la reflexión de uno. Para ir terminando esta breve presentación, tendría que decir que Wilde abre un abanico muy diverso de producción artística. Escribe poemas, es un escritor de relatos. Yo no creo que eso se pueda llamar cuentos, son relatos. Relatos como, por ejemplo, El Príncipe Feliz, o El Gigante Egoísta, o El Fantasma de Canterville, o El Prisionero de la Rosa, que son pues relatos muy bellos y que son más bien como pequeñas historias con moraleja. Escribe teatro. En teatro yo creo que la obra más lograda de él es una obra que lleva por título La importancia de llamarse Ernesto, que es un juego de homonimia en el inglés y que se traduce también es como la importancia de ser honesto o de ser correcto. Yo creo que ahí esa es una obra de eso que se llamaría Comedia de Equívocos, pero interesante porque es muy crítico de la aristocracia inglesa, del momento en que vive él. Hay también una vertiente de él con la novela cuya obra pues única es El Retrato de Dorian Gray, una obra que goza de mucho reconocimiento. No es una obra pues así de primer rango, pero es una obra interesante en torno a temas como la belleza, la juventud, la vejez, la muerte, el sentido de la vida. Y finalmente, donde yo creo que es más fuerte Wilde, donde por lo menos en mi opinión uno puede encontrar un Wilde mucho más aportativo, es como ensayista. En particular, hay 2 ensayos que yo creo que son muy interesantes. El uno se llama La decadencia de la mentira y el otro se llama El crítico como creador. Ese es más o menos el abanico de frentes en los que se desenvuelve la obra de Oscar Wilde. No resta sino por decir que él se movió en esa sociedad de una manera muy ambigua porque de un lado tenía grandes valores que lo adscribían a las formas de vida de la aristocracia. Era un hedonista que le encantaba pues la buena mesa, el buen vino, esa vida de una aristocracia decadente pero que vivía en una especie de holgura material, ajenos al trabajo. Pero al mismo tiempo era muy crítico de ese mundo y en todos los niveles interrogó ese mundo. Interrogó ese mundo victoriano en el nivel cultural por la estupidez reinante. Puso en cuestión los medios periodísticos que eran por excelencia las formas de construcción de la opinión pública y del gusto. Cuestiona la iglesia, cuestiona la moral sexual, cuestiona la universidad, cuestiona las formas habituales de vida de Inglaterra, hace una crítica lacerante permanentemente sobre su país, y digo su país porque pues estoy integrándolo al Reino Unido, y todo eso pues desata las furias de su sociedad, y con el pretexto de un amor escandaloso para la época, Mañana yo voy a hablar un poquito sobre la época victoriana para tratar de mostrar que la época victoriana no es que reprimía sexualmente, sino que era doble, porque de un lado reprimía y de otro lado propulsaba. Pero Oscar Wilde, que tenía relaciones de amor, porque él amó a Constance, su esposa, pero también amó mucho a Alfred Douglas, un joven aristócrata, un ser vacío, inútil, muy bello físicamente. Él fue un objeto de amor muy, muy, muy poderoso para Wilde, y sobre él se cifraron no solamente las alegrías de un amor que durante 4 años tuvo relativas conquistas, sino después la tragedia que se cernió, porque es a partir de esa relación homosexual, relación absolutamente prohibida para esos victorianos del 19, aunque existía de manera pues profusa, pero sotto voce, la relación con Alfred Douglas termina siendo pública y es la oportunidad para que le vengan todos los poderes encima y literalmente arrasen con Wilde, que era como un niño grande, lleno de relaciones fáciles con la vida, con el placer, por decirlo con un término muy coloquial antioqueño, pues era como un niño mimado que había crecido y que no calculaba las consecuencias a veces de los enemigos con los que se enfrentaba. Y aunque hay que reconocer la valía de todo lo que él criticó, pues la respuesta que se le vino encima fue una respuesta que él no logró anticipar y que lo derrumbó literalmente. Entonces no solamente dio con él en la cárcel, en una situación que era absolutamente dramática para él, porque incluía campos de trabajos forzados, sino que espiritualmente lo agotó. Al punto de que cuando él sale en el 1897 de la cárcel, él ya no se logra recuperar. Lo último que escribió en la vida fueron 2 textos valiosos ambos. Uno, En la cárcel, De Profundis se llama, que es una carta que es como una especie de saldar cuentas con su pasado y particularmente con Douglas. Hay algo ahí que evoca, obviamente siendo muy diferentes, ese saldar cuentas de Kafka con su padre. Y el otro, que es El Postrero, que ya lo escribió fuera de la cárcel, se llamó Balada de la Cárcel de Reading, y es un texto, es un poema, un largo poema, muy interesante, muy bien logrado me parece a mí, sobre un reo que es conducido a la muerte, al ahorcamiento, y entonces hay ahí una descripción, yo creo que muy bien hecha, de todas las vivencias del reo con la muerte, de los compañeros de reclusión también con la muerte, y hay un tono, yo creo que muy interesante en ese texto. Entonces, como ven, amables oyentes, pues tenemos un pensador inquietante que yo les invito a que nos acompañen mañana, porque seguramente no perdemos el tiempo hablando de Oscar Wilde ni leyendo a Oscar Wilde, eso sí, ponderando el valor de Wilde, porque yo creo que es bueno también decir que en la literatura pues hay unas figuras que son de una estatura mayúscula y otras que no alcanzan ese lugar, pero igualmente siguen siendo muy interesantes, como es el caso de Wilde. Entonces, saludos, Leandro.
Buenas noches filosofía. A todos.
Y Santiago.
Muy buenas noches, amables oyentes. Yo de hecho quisiera decir 2 cositas. En un programa anterior decíamos que una persona vería este título que le das a la conferencia tomando la frase de Wilde, de que vivir es lo más raro que hay en el mundo, diría que lo raro es el título, porque, ¿cómo así que vivir es lo más raro que hay en el mundo? Alguien podría decir, pues vivir es lo más normal. Entonces, ¿en qué, cómo dotamos de contenido también ese planteamiento? Porque uno podría preguntarse, para aquellos seres humanos en los cuales no hay rareza en su vida, ¿qué pasa con ellos? ¿No hay vivir? ¿O ese vivir de qué características es? Sería una pregunta interesante. Yo me atrevería a hacer pues como una afirmación. Tomando ese término vida como algo que, valga la redundancia, le da vida a las cosas en las cuales pone atención, sí creo que vivimos en una sociedad quizá muy similar a la que vivió Wilde, porque pues por las condiciones económicas o por las condiciones políticas de esa sociedad, en las cuales a muchos seres humanos se les impedía expandir su vida a conocer la música, expandir su vida a conocer la literatura, a que les llegara a esa persona el conocimiento, y más bien lo que se instala en esas personas es una especie de cotidianidad, de rutina, en las cuales muchas riquezas de la vida no pueden ser apropiadas para esa persona. De hecho, hay un contraste muy interesante, veía yo, porque Wilde podría ser la ejemplificación de esa rareza de un ser humano que nombrabas ahorita. Su sensibilidad por lo social, fue un artista, reflexionó el asunto de la sexualidad. Entonces hay toda una riqueza en su existencia de vivencias que permiten precisamente también mostrar cómo hay esa rareza en su vivir. Y una preguntita cortica, ¿por qué Wilde? ¿Por qué un personaje como Wilde? Porque podría imaginarse pues como que esto no quede simplemente como un afán erudito, sino que habría de particular en un personaje como Wilde para darle un lugar a una conferencia.
Considerando lo que ya han expresado Carlos Mario y Santiago, coincido en expresar que la expresión de Wilde sobre, digamos, sobre la vida, sobre decir que la vida es algo raro, puede ser un punto de partida para pensarnos el asunto de la normalización de la vida en nuestros días. Vamos que si bien, como ya se ha mencionado, Wilde no fue un gran literato o una de esas grandes figuras pues que ha legado la historia, lo poderoso que yo encuentro en Wilde, o lo que me inquieta, lo que uno podría aprovechar de su reflexión y de su actitud, es la posición, digamos, incómoda o que incomodaba pues en una sociedad en la que le tocó vivir y por la cual de cierta manera es condenado. Digamos, un poco Wilde no es llevado a la cárcel en su totalidad por la cuestión de su relación con otro hombre. Creo que lo que solapa muy bien aquella época, y que ya diré por qué también la nuestra, es encontrar excusas que, si bien pueden ser escandalosas, esconden otros motivos. Es decir, uno podría tener una interpretación política de lo que pasó con Wilde, de esta condena. Pues todo individuo que es incómodo, toda actitud incómoda, crítica, en el sentido de la crítica para una sociedad, busca de parte de aquellos que no están de acuerdo su separación, su abrumamiento. Y considero que un poco, para traerlo pues a nuestros días, la cuestión de, digamos, que aplica muy bien el ejemplo de el fenómeno pues aquel de la homosexualidad en nuestro contexto, cuando vemos todo el tiempo, digamos, actitudes políticas que se solapan muy bien, tendencias políticas, incluso uno podría decir un poco medievales, que se solapan muy bien con excusas como esta. Nosotros vemos hoy que vuelve a aparecer sobre la mesa la cuestión de la homosexualidad, de la construcción de una fuerte moral naturalista, esencialista, que no considera que la vida sea algo raro, que no considera que los seres humanos se puedan, digamos, desperdigar por varios caminos, sino que cree que hay un rumbo fijo, que cree que la actitud de un ser humano es esta y no otra, que los hombres merecen ser esto, que las mujeres tienen esta posición. Yo creo que en los debates, sobre todo los que tuvimos el año pasado y que todavía seguimos teniendo en el país, vamos, en la arena política, en la arena pública, nos pueden hacer reflexionar y cuestionar el asunto. Es decir, ¿por qué vuelve a aparecer la excusa, que así pueden aparecer otras, pero que aprovechamos hoy a Wilde para eso, por qué vuelve a aparecer como excusa una actitud, una tendencia del ser humano que se condena como antinatural? ¿Por qué volver sobre eso? Hoy podríamos pensar en muchos Wilde que hay por ahí, en el ostracismo, muchos parias. También podríamos pensar en movimientos fuertes que tratan de reivindicar ciertos derechos o ciertas tendencias que no se ajustan a lo prevaleciente, y creo que puede ser una buena ruta para pensarse el asunto. Puede ser que Wilde, más allá, insistiendo pues con esto, más allá de que no haya sido un gran escritor, en él podamos encontrar aspectos decisivos para pensarnos hoy. Entonces yo creo que esa puede ser una de las vías para decir o para un poco responder a la pregunta de Santiago de por qué Wilde, por qué ahora y por qué también el, digamos, el, la temática o la vía que se abre para la conferencia de Carlos Mario. Yo creo que esa puede ser una vía interesante e incluso un tema para discutir mañana. No sé qué pensará Carlos Mario.
Sí, no, estoy en la misma línea de ambas intervenciones. En lo primero, el título, Vivir es lo más raro que hay en el mundo. Uno podría decir que se puede hacer ahí la oposición que hace Sartre, por ejemplo, entre existencia y vida. Y entonces lo más común es que la gente exista, en el sentido como de un acto en bruto que se hace, en tanto que vivir como la apropiación de una experiencia, de la singularidad de ella, etcétera, es lo más inusual. Y lo que es interesante es que Wilde muestra que eso está articulado al capitalismo y particularmente a la propiedad privada, y Wilde aboga abiertamente por la abolición de la propiedad privada, porque considera que la abolición de la propiedad privada generaría las condiciones de posibilidad para que los seres humanos desplegaran su propia experiencia como individuos a plenitud. Lo que pasa es que no es político, sino que es una crítica desde el arte y que cobra pues un efecto en lo social. Y por eso, ¿por qué Oscar Wilde? Oscar Wilde es un buen escritor. O sea, pues ojalá escribiera uno alguna cosa como él. Es un buen escritor. Lo que sucede es que dije antes que en la escala de los grandes novelistas, etcétera, pues digamos Wilde no raya a esa altura. Es como escritores, por ejemplo, como, no sé, Alberto Moravia. Es un buen escritor, pero hay una distancia entre Moravia y alguien como Tolstoy. Y también comparto lo que dice Leandro. La sociedad victoriana, es decir, Wilde va a la cárcel por homosexual, entre otras cosas. A él no lo meten a la cárcel porque se casa con Constance, sino porque parece ese affair con Alfred Douglas, pero pudo perfectamente y se daba que había homosexuales y se hacían los de la vista gorda. ¿Por qué diablos ponen la mirada en Wilde? Pues porque Wilde conjugaba muchas otras cosas que habían generado un estado de irritación muy grande en la sociedad, y Wilde había sido un espíritu crítico. Su posición muy iconoclasta, su postura de estar siempre objetando el sistema de valores, las características de esa sociedad victoriana, que es una sociedad que dialécticamente articula la represión y la transgresión. De toda sociedad que es muy represiva tiene también un gran margen de transgresión. De hecho, voy a ver si mañana el tiempo me lo permite, Peter Gay, uno de los más grandes historiadores que tenemos, ha hecho un trabajo muy interesante mostrando cómo esos valores victorianos que mostraban, por ejemplo, la importancia de la fidelidad, trabajando Peter Gay con documentación no clásica de los historiadores, los diarios, por ejemplo, de las mujeres de entonces y de los hombres de entonces, empieza a ver el cruce donde en una familia caracterizada pues por el buen comportamiento, por el buen proceder, de pronto vía subterránea a través de los diarios o a través de la correspondencia se empiezan a mostrar los hilos de conexión a la infidelidad, etcétera. Toda sociedad pues que es muy represiva es al mismo tiempo dinamizadora de la transgresión, y la sociedad victoriana aprovecha el pretexto, digámoslo, de la homosexualidad de Wilde en el vínculo con este muchacho para desatar todas las iras contenidas por las críticas que Wilde había hecho en otros frentes. Por eso hay una dimensión trágica, y yo lo escogí a él porque me parece que él plasma, él encarna en su propia existencia la lucha, por un lado, luchaba que lleva el poder del arte, pero tiene también la ingenuidad de la soledad, la desproporción de fuerzas en esa lucha, el no cálculo de él de lo que estaba desatando, y luego pues esa andanada aplastante que se le viene encima. Pero sí creo que valdría la pena mañana examinar estas dos inquietudes que ustedes formulan más en detalle, sobre todo qué era lo que tocaba a Wilde que producía tanto escozor en esa sociedad, porque esa sociedad como en un coro se vino toda por completo. Es que a Wilde prácticamente no lo defendió nadie, dos, tres amigos, pero el resto hicieron parte de un coro que denostó de Wilde y que gozaron, diríamos en la misma expresión del psicoanálisis, de encontrar una dicha en la destrucción del otro. Entonces, queridos oyentes, pues la propuesta que les tenemos, esto era simplemente hacer un boceto así muy veloz de Wilde y algunas líneas de lo que vamos a examinar en el día de mañana. Estamos invitándoles para que se dispongan a acompañarnos mañana a las 6:30 en la Biblioteca Pública Piloto. Quienes no puedan asistir pueden seguir la conferencia por streaming, pero ojalá pudieran ir y ojalá ustedes nos colaboren. Es siempre la petición que les hago, que nos colaboren con sus amigos, con sus conocidos, porque si ustedes nos colaboran, entonces el sentido del esfuerzo que hace el Centro de Estudios Estanislao Zuleta y la Universidad Nacional con su emisora, etcétera, pues cobra pleno valor. Muchas gracias a Vanessa Gudelo, a quien le debemos agradecer porque es la que nos permite que el programa llegue hasta ustedes. Y sin más, hasta dentro de 8 días.
Recordar a nuestros maestros, un programa para reflexionar problemas de nuestro tiempo a la luz de los grandes pensadores.